Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Decime que estás tomando sol porque te mandé solcito, Carlos.
Bueno, me mandaste una parte, digamos. Ah, mandaste dale. La luz, el calor no vino.
Bueno, ¿ves? Pero
el sol hay, pero...
¿Viste que me dijiste? Yo te
pero
dije...
Pero como que no hubiera.
Bueno, yo te prometí que te iba a mandar sol y te mandé.
Luz solar tenemos en abundancia.
Bueno, me alegro.
Calor no existe.
Bueno, pero ya podés ir viendo y...
Todo hay así. Algo que lo está impidiendo en el medio. Bueno. Cuando hagas el envío, poné todo el paquete, ¿viste?
Bueno, me olvidé de algo. Si mandé el sol solo y el calor no.
Bueno, ayer la Institución Nacional de Derechos Humanos, como ustedes lo señalaban un rato antes, presentó su informe anual, que da cuenta de, es un informe muy voluminoso, ¿no? 230 páginas, donde se detallan la actividad cumplida por la institución el año pasado. Nosotros queremos destacar algunas cosas que tienen que ver sobre todo con las denuncias que ha recibido, que crecieron a más del doble que la del año 2016, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera, después de darle una lectura somera al informe, uno debe saludar la existencia de este organismo, ¿no? Que se ocupa de cuestiones tan amplias como las que van desde la discriminación por razones de género, de incapacidad, hasta los problemas medioambientales, los temas de contaminación, los temas de salud mental. Además de lo que uno podría considerar como casos típicos de violaciones a los derechos humanos, porque tenemos esa cabeza, digamos, parece que los derechos humanos solamente claro. Tienen que ver cuando nos maltratan físicamente, ¿no? Mm. Es muy amplia la variedad. En realidad, lo que dice la institución es que el organismo más denunciado es el Ministerio del Interior, con 47 casos, ¿no? Ahora, yo te voy a contar cuáles son los organismos y el tipo de las denuncias, pero... El director de la institución, Wilder Tyler, entrevistado esta mañana por nuestro compañero de la mañana del Espectador, destacó las denuncias de padres de niños y niñas con discapacidad que reclaman que no reciben buen nivel de aceptación por parte de instituciones del Estado y personas discriminadas por su origen nacional o raza. Fíjate que estamos hablando, ¿no? Sí, estamos sí. En una situación bastante compleja desde el punto de vista social. Estamos hablando de instituciones que no reciben a estos niños.
Increíble.
Ahora me estaba acordando de un caso de un querido amigo que tiene un hijo aquí y con una discapacidad, digamos que relativa, pero bueno, para él era muy importante. Y la penuria que tuvo que vivir para que lo aceptaran en un colegio, porque primero lo aceptaron hasta que se enteraron del problema que tenía. Bueno, fue terrible la situación, no hay derecho a que una persona tenga que vivir esas circunstancias. Hay un aspecto interesante que dice el informe, que señala que hasta en la más democrática de las sociedades existen víctimas de violaciones a los derechos humanos que buscan justicia. Es aquí donde la autonomía de la Defensoría, que es un aspecto de la institución, es decir, la capacidad de operar exclusivamente en función de su mandato y los principios que lo informan, adquiere todo su significado. Las víctimas requieren amparo cuando el daño está hecho, cuando los derechos han sido vulnerados y sobre todo cuando no existen recursos en el ámbito de la justicia. Si algo así ocurre, la víctima debe ocupar el centro de atención de la preocupación y el accionar de la Defensoría. Esta debe entonces brindar apoyo por encima de otras consideraciones, instrumentar la denuncia si corresponde e incluso hacer pública la injusticia aunque esté contenida en una sentencia judicial. Este es un dato muy importante, ¿no? Este enfoque sobre la defensa de la víctima de una violación de los derechos humanos que prevalece sobre otras consideraciones y se complementa con la vocación preventiva de la Defensoría a la que hacía referencia es legal y creemos que también legítimo, dice el informe, ¿no? Es decir, compromiso con la defensa, aún así esta violación de los derechos humanos está contenida en la sentencia judicial, ¿no? Es un aspecto no menor. ¿Cuáles fueron las denuncias primero? Que sí. Todo no tenía las denuncias, uh-huh. ¿no? Se presentaron 76 denuncias por discriminación, por no igualdad o discriminación. 60 denuncias por integridad personal, 39 por razones de trabajo, 35 por salud, 27 por debido proceso administrativo, 15 por educación, 13 por libertad personal, 12 por protección familiar, 12 por protección judicial, 9 por ambiente sano, 9 por libertad de expresión, 8 por seguridad social, 7 por vivienda, 7 por libertad de circulación y residencia, 6 por reparación integral por terrorismo de Estado, 4 por propiedad, 4 por intimidad, 3 por acceso a la información pública, 2 por libertad de conciencia y de religión, 2 por derecho a la vida. Este es un tema, vamos a buscar después exactamente qué quiere decir esto, ¿no? Una por alimentación, una por identidad y una por participación política. Como ves, el espectro es muy amplio, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuáles fueron los organismos denunciados? Porque, bueno, esto está en el informe, si es que esto suele ocurrir, a veces pasa, se tranca, no, pero está, ya está avanzando, ¿viste? A veces se le pone azul la pantalla, ¿no? Bien. Los organismos denunciados fueron, por su orden, el Ministerio del Interior con 47 denuncias, la ANEP 18 denuncias, 17 el Poder Judicial, 16 denuncias contra el MIDES, 14 contra el Ministerio de Salud Pública, 13 contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado, 10 contra el Ministerio del Interior, Instituto de Rehabilitación, 9 por el INISA, 8 contra la Intendencia de Montevideo, 7 contra el BPS, 5 contra la Intendencia de Canelones, 5 contra el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, 5 contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 5 contra el Ministerio de Defensa, 5 contra la Presidencia de la República, 4 contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 4 contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, 4 contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 3 contra la Universidad de la República, 3 contra el Ministerio de Educación y Cultura, 2 contra la Intendencia de Rocha, 2 contra Antel, 2 contra el Banco República, 2 contra UTE, 1 contra la Intendencia de 33, también 1 contra la Intendencia de San José y otra contra la Intendencia de Salto, 1 contra MEVIR, 1 contra el Instituto Nacional de la Leche, otra contra la Agencia Nacional de Vivienda, otra contra la Administración Nacional de Correos, otra contra OCE, también tienen una el Banco de Seguro del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización, AFE, la Corte Electoral, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Legislativo. Como ves, es muy amplia la gama de denuncias, ¿no? De los organismos afectados. Sí. Todos organismos de Estado, ¿no? Sí. Vuelvo a destacar el papel de la institución, que en orden a su digamos, autonomía, actúa e investiga denuncias contra la Presidencia de la República, por ejemplo, que no es un dato menor, ¿no?
No, claro.
Eso también, en el fondo habla bien de nuestra democracia, creo que hay que señalarlo también, ¿no? Sí. Es decir, si efectivamente las denuncias se investigan y se corrigen los hechos que han sido denunciados. Hay un aspecto, te decía más temprano, que no me parece menor en esta situación, que tiene que ver con una declaración sobre la designación en la Suprema Corte de Justicia, que en realidad es del año pasado, el 12 de enero del año pasado, ¿no? Y allí decía la comisión que en el contexto del proceso de designación de los nuevos integrantes del máximo órgano jurisdiccional del país, la Institución Nacional de Derechos Humanos creyó oportuno recordar su declaración sobre Administración de Justicia y Derechos Humanos realizada el 21 de febrero del 2013, en la que se sugiere una serie de medidas en torno a la transparencia del sistema de selección, permanencia y remoción de jueces y juezas en una sociedad democrática. Y la declaración decía que se reconoce por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que una de las maneras de garantizar la independencia del Poder Judicial es mediante el establecimiento de un sistema claro y transparente en relación al nombramiento y ascenso de los magistrados. El Comité de Derechos Humanos enfatizó que la movilidad de los jueces no puede quedar librada a la discrecionalidad de las autoridades, pues podría exponer a los jueces y comprometer su independencia e imparcialidad. De igual manera, la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados ha enfatizado que los ascensos y traslados deben ser adoptados por un órgano independiente, estar basados en disposiciones claras y transparentes, recabarse el consentimiento del juez y debe ser siempre pasible de revisión. Asimismo, ha recomendado el establecimiento de cuerpos independientes que, basados en criterios objetivos, decidan los ascensos establecidos en la carrera de la judicatura. En concreto, las normas internacionales en materia de independencia del Poder Judicial establecen una serie de estándares para los nombramientos y la permanencia en el cargo, y las mismas enfatizan en que una de las prácticas que afectan la independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o movilidad. Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura establecen que los criterios deben ser objetivos. En la misma dirección se pronuncia el Estatuto del Juez Iberoamericano cuando establece que la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos criterios objetivos que para la designación y debe ser el resultado de un procedimiento transparente y equitativo. Esto es una crítica severa a la Suprema Corte de Justicia, que no actúa con estos criterios. Y simplemente quiero recordar, bueno, decíamos hoy, lo que pasó con la doctora Mariana Mota, ¿no?, que hoy preside la institución. Claro. ¿Cómo fue y bajo qué circunstancias fue trasladada, ¿no? Uh-huh. Pasó del fuero penal al fuero civil.
Sí, sí.
Pero te recuerdo otro año, otro asunto del que hablamos largamente el año pasado. Después del tema Sanabria en Maldonado, tres jueces pasaron por la misma causa. Claro. Tres jueces que resolvían a contrapelo de la solicitud de la Fiscalía, siempre exonerando a quien la Fiscalía solicitaba responsabilizar. Y los jueces estaban aquí, incluso un juez que tuvo un mes y medio, y pasaban todos a Montevideo. Todos eran ascendidos a Montevideo, porque en realidad ese es el sistema, ¿no? Sí. Se reconoce que llegar a Montevideo es un ascenso en la carrera del magistrado.
Sí.
Y entonces se desconocen situaciones, ya esto lo hemos reiterado más de una vez, ha pasado con la Fiscalía también, ¿no?
Sí.
Donde los magistrados, sean fiscales o sean jueces, instruyen causas muy importantes para la sociedad que luego quedan pendientes de resolución porque son trasladados. Y todo eso tiene que volver a foca cero, porque el juez que viene tiene que interiorizarse de esa historia, ¿no?
Sí, sí.
No puede resolver sobre lo que, efectivamente, lo que le quedó planteado en el expediente. Y entonces eso ocurre en forma reiterada. Ha pasado acá, ahora se está resolviendo, por ejemplo, en la causa de derechos humanos, se está resolviendo por la acción decidida del fiscal Ricardo Percivale, pero pasó acá que hay causas que esperan hace 7, 8 años. Y cuando se habían comenzado a tomar medidas, trasladan al fiscal o al juez.
Okay.
Y entonces todo vuelve a cero, ¿no? O sea, esto a mí me parece que exige una revisión importante de los criterios que tiene la Suprema Corte de Justicia para movilizar a los jueces. Todos los jueces saben que en algún momento de su carrera van a ser trasladados. En realidad, ningún juez espera terminar su carrera, y lo digo a decir con mucho respeto, ¿no?, en Villadero.
Sí, sí.
En realidad todos aspiran a que eso sea, forme parte de un ascenso a su carrera, es decir, un pasaje por Villadero, por cualquier pequeña población del interior, para no tomar una en particular,
sí,
¿no? Y que eso sea, digamos, se tome en cuenta para ascender en su carrera, porque increíblemente, y este es un tema, no es el caso de los jueces, pero en los fiscales sí lo tengo claro, los fiscales del interior, con la misma tarea que los de Montevideo, ganan menos dinero que los de Montevideo. Ganan menos en el interior. Esta es una justicia que el centralismo montevideo tiene. Bueno, a ver, en nuestra profesión hay un laudo para Montevideo y otro para el interior,
sí, sí,
a la misma tarea, ¿no?
Sí.
O sea, hay una injusticia flagrante con respecto a esto. Ocurre en el caso de la Fiscalía. En el caso de la magistratura, no lo tengo muy claro, los magistrados en el interior generalmente se les otorga vivienda o se les otorga un viático para vivienda también, ¿no? Puede ser que eso esté comprendido dentro de esa situación. De todas maneras, lo que queda aquí establecido es que la institución de derechos humanos considera importante que se tenga en cuenta, primero, que estas resoluciones no la tome la Suprema Corte, sino la tome un organismo independiente, ¿no?, que analice antecedentes y calidades, digamos, desde el punto de vista de formación de los magistrados para los ascensos, ¿no?, y toda su trayectoria. Pero que además esto se haga con actitudes transparentes.
Claro.
Porque ¿cuántas veces nos hemos sorprendido con el traslado de un juez o el pase, salida de un juez de una causa?
Sí, sí. Que
queda pendiente. Tal vez era todo normal, tal vez no.
Sí, sí.
La sospecha siempre va a estar instalada, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es un poder del Estado que se debe una gran actualización. Por cosas que ocurren allí que todos sabemos, y que realmente no se comentan públicamente, pero sabemos, sabemos el peso, por ejemplo, que tiene la masonería en la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero es así. Uh-huh. Y sabemos cómo se comportan. Y también sabemos que hay, es decir, uno se puede sentir realmente complacido, porque en líneas generales los temas de corrupción no han llegado a la magistratura, ¿no? Hemos tenido muy pocos casos de jueces corruptos, de jueces o fiscales, muy pocos casos en relación a la cantidad enorme de funcionarios. Es un hecho para tener en cuenta. Pero también existen formas de presionar, no tanto a los jueces, sino del medio para arriba, ¿no? Cuando el Poder Judicial depende para su propio presupuesto de negociaciones con el poder político, estamos en problema. Esto también obligaría a repensar todo el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, que debería tener un presupuesto propio, en realidad. Sí. Uh-huh. No debería ser parte de las negociaciones con el poder político, ¿no? Porque si no, eso termina siempre como ocurrió ahora, en este periodo, en que la Suprema Corte de Justicia se quedó sin ampliación presupuestal.
Sí.
Entonces, efectivamente, para muchas cosas no hay dinero. Y si un país pretende ser sano y pretende ser justo, sobre todo, el Poder Judicial necesita recursos. Necesita recursos para funcionar, ¿no?
Estamos de acuerdo. Bien, Carlito, la seguimos mañana, ¿eh? Te mando un abrazo.
Bueno, un saludo grande a los oyentes, un saludo grande a todos. Hasta mañana, ¿eh?
Chao, hasta mañana, que pases bien.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.